Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya con Ernesto Genón en las perillas, recibimos a Carlitos Peláez desde la capital del mundo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bárbaro. Sigue exactamente igual la situación. O sea, bueno, que supongo que de tarde va a ser más frío todavía.
Va, déjate, mi hermano, está lindo.
Está lindo, sigue ahí solcito. Está ahí solcito, está como...
Ya que el frío viene, El fin de semana va a venir más frío. El fin de semana va a haber frío serio, ¿no?
Ya te oí, sí. Bien, primero quiero agradecer a todos los profesionales que nos ayudaron a preparar este informe, no solamente ahora con los datos que vamos a compartir, sino en el transcurso del tiempo, desde que hace casi un año y medio planteamos la difícil situación que atravesaba la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales, ¿no?
Es cierto, sí.
Mañana, entre las 9 y las 19 horas, se elegirá a los nuevos integrantes del directorio de la Caja, así como a los miembros de la Comisión Asesora, de Contralor y a sus correspondientes suplentes. Recordemos que el directorio de la Caja está conformado por 7 miembros. 4 son electos por los pasivos, perdón, 4 son electos por los activos, 1 por los pasivos y los otros 2 son designados por el Poder Ejecutivo. No necesariamente cambiarán en esta elección. A veces ha ocurrido, a veces no, pueden permanecer. Los que nombra el Poder Ejecutivo, es patrimonio del Poder Ejecutivo mantenerlos o designar nuevos integrantes, ¿no? O sea, en realidad, de ese directorio lo que van a elegir los profesionales es a 5 miembros. La Caja reúne a egresados de 130 profesiones y tiene como objetivo, según dicen, brindar y garantizar protección ante contingencias vinculadas con la seguridad social de afiliados, activos y pasivos, a partir de un manejo profesional eficiente, responsable y transparente de los recursos, manteniendo siempre un compromiso ético con el bienestar y el futuro. En Montevideo se vota en el Hotel Holiday Inn, que está ubicado ahí en Florida y Colonia, por el lado de Florida 1420, según dice la Corte Electoral. Los circuitos del interior están consignados en la propia página web de la Corte Electoral. Nosotros vamos a incluir, después de esta columna, un link para que todos los que estén interesados accedan a ellos. Así como también van a encontrar toda la nómina de listas que se presentan con los respectivos lemas y sublemas y quiénes las encabezan, para que tengan la información más completa posible. Hay un dato bien interesante hoy, porque como está ocurriendo últimamente en muchas cosas, siempre surgen las denuncias por irregularidades, ¿no?
A ver.
Bueno, actualmente el presidente de la Caja es el contador Álvaro Correa, que volvió luego de una prolongada licencia, ¿no? Hasta hace pocos días. Le había sustituido en los últimos tiempos el contador Marcelo Marquesoni. Correa volvió, pero ocurrió un hecho muy extraño.
¿Qué pasó?
A ver. Correa invitó a Marquesoni a integrarse al directorio, porque como él había estado de licencia, se supone que era el hombre que más conocía de los últimos tiempos, ¿no? Y se tomaron resoluciones en un directorio de 8 miembros, cuando legalmente solamente debe haber 7.
O sea, estaba reforzado, digamos.
Estaba reforzado ese directorio.
Ajá.
Y la denuncia más grave que está circulando ahora es que se están enviando comunicaciones oficiales de la Caja en un sobre que incluye la lista oficial.
Ah, eso no está bien, de ninguna manera, ¿no?
Bien. Seguramente va a surgir más información a propósito de este tema, ¿no? ¿Cuáles son los temas graves que han motivado una gran movilización y una gran dispersión? Es la primera vez que va a haber tanta cantidad de listas de profesionales en actividad y de aquellos que son pasivos, ¿no? Que son, digamos, que reciben una prestación de la Caja. Primero, aquella famosa deuda, ¿te acordás?
Sí, el número de la bestia.
El número de la bestia, que bueno, que finalmente
sí,
ahora
más
se estableció definitivamente en 700
claro,
millones de dólares.
Fue un poco más, pero ya algún seguidor se acuerda y dice 666
claro, cuando nosotros
millones.
Teníamos la cifra en pesos, hicimos
el
traslado a dólares y nos asombramos, era el número de la bestia, 666 millones de dólares, ¿no?
Tal cual, sí.
Bueno, que la dieron por muerta.
Sí. Sí.
La dieron por muerta, dijeron que era incobrable, bueno. En principio, cuando nosotros señalamos eso, hubo muchas críticas a esa información, pero luego fueron los propios jerarcas de la Caja de Jubilaciones que reconocieron este mismo hecho en la Comisión de Seguridad Laboral de la Cámara de Diputados. Y bueno, dijeron que como era incobrable, no la habían incluido en la contabilidad.
Es insólito, porque la contabilidad está para eso, sino para qué existe la contabilidad.
Te voy a dar un dato que no es menor, y esta es una, tal vez sea una novedad para muchos afiliados a la caja, ¿no? A ver. Hay una persona muy singular en la caja que es el representante de los pasivos, el doctor Hugo de los Campos, ¿no? Tipo que tiene muy respetado por prácticamente por todos quienes están allí, que ha tenido un durísimo enfrentamiento. De hecho, ha sido el único miembro que ha votado negativamente la mayoría de las resoluciones que ha adoptado la caja actual, ¿no? Bueno, de los Campos se puso sobre sus hombros resucitar a los muertos. Y logró identificar al 25% de los integrantes de ese padrón, que suponía que estaban muertos.
Que no les cobraban nunca más.
Bueno, logró identificar al 25% de esas personas que estaban vivas y ejerciendo su profesión.
Y seguramente con capacidad de pagar, vas a saber cómo y cuánto, pero con capacidad al
con
fin.
Con capacidad para pagar, claro. Sí. 25% de 700 millones andás llevando, son como casi 200 millones de dólares, ¿no?
Sí, la verdad.
Bueno, no es una cosa menor.
No, para nada.
Además estaban también planteados los déficits operativos crecientes. 61 millones de pesos en el 2014, 262 millones de pesos en el 2015.
Ahora, esto va a traer repercusiones judiciales también, porque...
Hay algunos sectores que están planteando la necesidad de que haya una auditoría seria como para tener elementos que...
Carlos,
bueno,
si no
algunos piensan, podría terminar en la justicia, otros no saben, ¿no?
Ah, bueno.
Pero necesitan algún elemento serio, digamos, como para plantear.
Yo creo que de sentido común, y el elemento más contundente es que hayan aparecido un 25% de los que no estaban...
Habían sido desaparecidos.
Claro, eso es un perdonatuti. ¿Un perdonatuti por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dio el ok? ¿Quiénes se avinieron a eso? ¿Quiénes tenían conocimiento?
Ahí hay una serie de responsabilidades. Los muertos.
Claro, totalmente. Pero digo, hay una serie de responsabilidades
que ahora hay que
encontrar las respuestas y quién es.
Todo esto provocó recorte de beneficios.
Claro.
El adicional de la tasa de reemplazo, la compensación de gastos de salud, los complementos de gastos de salud, la compensación especial de fin de año, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate vos qué interesante esto. Y esto, bueno, debería ser un llamado de atención a todos los profesionales, aquellos que nos están escuchando ahora, ¿no? Porque de verdad, para mantener o para cambiar las cosas tienen que ir a votar.
Claro, sí, sí.
En el año 2013 había 125.000 profesionales registrados que declaraban no ejercicio, que declaraban ejercicio y aportaban jubilados y pensionistas, ¿no?
125.000.
125.000.
¿Cuántos fueron a votar? Decime.
5%.
Yo te iba a decir 124.000. ¿Vale?
No, 5%. Pero lo que pasa es que hubo casi la misma cantidad de votos en blanco que válidos, y entonces, válidos, hubo 3.366 votos, lo que representa que el 2.7% decidió el destino del 97% restante.
Bueno, hay que cargarse las pilas e ir a votar para tener que ver en el destino de lo que después uno va a reclamar, ¿no? Las cosas que después va a reclamar.
¿Cómo se explica esto, no? Bueno, por la desinformación de los profesionales, por la falta de vínculo institucional con la caja, por inacción... Por aquello de delegar, ¿no?
También.
Voy delegando y después un día me acuerdo que tengo un problema ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, en estas elecciones la diferencia principal es que votará un mayor número de profesionales activos y pasivos, ¿no? Los activos se han visto afectados por el sistema de aporte a la caja, en base a un sueldo ficto distribuido en 10 categorías en la que el profesional puede cambiarse cada 3 años bajando de categoría o manteniéndose en ella. Este sistema, históricamente no controlado por la caja, llevó incluso a que hoy el número de profesionales que declaran no ejercicio sean del orden de 60.000. Bien, después está por allí algunos otros aspectos que tienen que ver también con las críticas que ha recibido la gestión del contador Álvaro Correa, que pasó la mayor parte de su gestión de licencia, ¿no? Pero bien, además de esta situación... Los activos están muy molestos con el injusto cobro y manejo del Fondo de Solidaridad Social y su adicional para la universidad ya financiada por el presupuesto nacional y sobre todo por más de 6.000 embargos y pase el clearing solo por el hecho de haberse recibido incluso sin haber ejercido nunca. A su vez, también están molestos, ya no solo por el peso relativo del pago del IRPF, sino por la bancarización resuelta del pago de sus honorarios, que no ha sido selectiva para los pocos que recaudan mucho y están institucionalizados, sino que fue generalizada. Los pasivos, es decir, jubilados y pensionistas, es una población cautiva con ingreso fijo al final de su vida, de esfuerzo familiar y personal, de capacitarse para vocacionalmente igualar para arriba con diversas afectaciones de salud personal, apoyados y apoyando a sus familias. Resulta que en junio del año pasado se le quitaron varios beneficios, ¿no? Y reitero que el único voto en contra a esta quita fue el del doctor Hugo de los Campos, ¿no? A todo esto se debe agregar que el impacto real de solución del supuestamente presupuesto operativo deficitario fue afectar solo a 2.550 exactamente jubilados que cobran más de una jubilación, ¿no? Mañana los provisionales podrán votar voluntariamente a los candidatos a los dos principales órganos de conducción de la caja, como lo son el directorio y la comisión de asesoramiento y contralor, de acuerdo al reglamento y plan circuital vigente, ¿no? En el directorio se van a elegir los candidatos más votados a los cinco séptimos de los cargos, a razón de cuatro quintos de activos que hubiesen declarado ejercicio y estuviesen al día con su aporte al 28 de febrero, no es un dato menor, y a los pasivos que votarán solo jubilados. En la comisión asesora y de contralor se elegirán los candidatos a razón de dos miembros titulares y doble número de suplentes preferenciales. ¿Cómo se debe votar? Al llegar a la mesa receptora de votos, después de identificarse con la credencial cívica, la cédula de identidad, el carnet de la caja de profesionales o con su carta de ciudadanía, se debe votar en el circuito asignado según el plan circuital. Los profesionales pueden votar cualquier lista sin importar la profesión, solamente eligen dentro de su profesión los candidatos a la comisión asesora y de contralor. Recordemos además que el voto no es obligatorio. Si les queremos recordar a los profesionales que es responsable, ¿no?
Claro.
Bien, luego, podrán votar como observados aquellos profesionales con más de una profesión que quieran votar por la profesión más nueva, así como quienes residan en otro departamento o localidad, siempre que figuren en el padrón de habilitados. Podrán votar por correspondencia en la oficina del Correo Nacional más próxima, donde le proveerán de los dos sobres correspondientes, uno para votar los candidatos al directorio como activos y como jubilados, y otro para votar los candidatos a integrar la comisión asesora y de contralor que sean de su profesión. Podrán votar por correspondencia en el caso del interior si se reside en una localidad donde no hay circuitos. Deberán, en todos los casos anteriores, introducir dentro de cada sobre, presten atención, señores, solo una lista al directorio, una lista de activos o una lista de jubilados, según voten por lo que sea, y para la comisión asesora y de contralor. La lista esta, hay que elegir una carrera. Por ejemplo, un médico activo o pasivo solo puede votar en la lista de médicos.
Claro.
Y si tiene dos o más carreras, debe elegir votar solo a una lista de las profesiones que él quiera, ¿no?
Claro. Sí,
por ejemplo,
sí.
Otro caso, un contador y economista, ¿no?
Claro.
Solo puede votar a la lista de contadores o a la lista de economistas si asumiera.
Claro.
Bueno, los que se presentan
tiene que elegir entre uno de los dos, digo, el economista, el contador, tiene que
elegir. Claro, tiene que elegir entre una de las dos profesiones, no puede votar las dos profesiones.
Una sola profesión tiene que ser, ok. Sí,
tiene que elegir, o sea, se van a encontrar con una enorme cantidad de listas.
Claro.
Hay que estar preparado para eso.
Ok.
Bueno, en líneas generales, de entre los cinco lemas hay dos grupos. Los continuistas, que son mayoritarios por ahora, tanto en los candidatos a la lista de activos y jubilados como en la comisión asesora y de contralor, y los que plantean el cambio, que decididos, más allá de las promesas, de los dichos y los hechos, como demostró el doctor Hugo de los Campos, que en solitario soportó 4 años informando acerca de lo que había sucedido y estaba sucediendo en la caja a todos los jubilados, ¿no?
Sí.
Solicitando información, auditorías externas que le fueron negadas. El contador Álvaro Correa incluso lo atribuyó a ser uno de los causantes de parte del pasivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, allí hay algún problema. Recordemos que estos 700 millones de dólares, generado por algo menos de 800 profesionales en un universo de 130.000,
sí.
O sea, no hubo ninguna voluntad de cobrar, ¿Está claro? Porque 800 no es una cosa tan impresionante, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 130.000. Uh-huh. Es el 0.61. Es lo que generó una deuda casi equivalente a la capitalización de ANCAP.
Sí, sí.
Y claro. 300 millones de dólares más que el patrimonio de la caja, que está estimado en unos 400 millones de dólares. Uh-huh. Por si fuera poco, a esto se declaró incobrable.
Sí, sí.
No fue incluido en la contabilidad, no figuraba en la contabilidad como ninguna opción que hubiera tenido, ¿no?
¿Qué te digo? Tiene que estar en la contabilidad, pero...
A ver, hay que tener en cuenta varias cosas, entonces. ¿Qué es lo que está en cuestión? Bueno, esta situación, este déficit, los contratos con diferentes consultoras, que según algunas fuentes han contribuido al déficit que tiene la caja, los contratos de arrendamiento, los campos propiedad de la caja, que son desconocidos, se han solicitado un montón de veces y nunca se presentaron, los sueldos de gerentes y varias contrataciones. Por ejemplo, despidieron a un gerente que ganaba 100 mil pesos y tomaron a otro por 539.000.
Sí.
O sea, hay allí un montón de elementos que los profesionales a la hora de votar seguramente van a tener que considerar en esta jornada, ¿no? Que es la última jornada de reflexión previo a este acto electoral, que, bueno, o continuará, digamos, con el debate que se ha generado durante este año y medio, o zanjará este debate, digamos, adoptando otras resoluciones de quienes proponen, por ejemplo, que los pasivos deben recuperar todo lo que perdieron.
Sí, sí.
Ese es un dato, ¿no?
Sí, sí.
Y después está el tema general de ver qué van a hacer con esto, si esto va a terminar en la justicia o no.
Muy bien, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos.